Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenidos, queridos amigos, a Temas de Actualidad. Vamos a continuar con la serie de estudios que veníamos realizando con Eduardo y Silvana, un matrimonio que nos traen los resultados de un curso que han realizado de Jerry y Cheryl Gunder y también de Dennis y Jill Heinigenburg. Es cómo expresar el amor en su matrimonio, cómo expresar el amor en el matrimonio. Muy bienvenidos.
Muchas gracias, Sandra. Bueno, lo que vamos a compartir, como vos decías recién, está basado en este curso. Fue lindo, todos pudimos participar juntos, conocernos, compartir vivencias y aprender juntos. Al hablar del matrimonio, pensamos generalmente en una relación de amor entre dos personas. El amor es una necesidad muy grande en esta relación a su vez. Sabemos que Dios, quien creó el matrimonio, es amor en esencia, Dios es amor, y es importante saber qué nos dice Él entonces sobre este tema. En la Biblia aparecen tres palabras diferentes que nos describen un poco al amor. Y son eros, fileo y ágape.
Bueno, vamos a empezar entonces con la palabra esta eros. Se refiere a los sentimientos, a la pasión y al deseo sensual, ¿sí? Entonces, este término también incluye la atracción física, el cariño, el sexo, ¿sí? Es un aspecto muy importante del amor sano, pero no es el único, ¿sí? Muchas personas se quedan solo con esta definición del amor y piensan que el amor es solamente esto, ¿sí?
Sobre todo en esta época, ¿no?
Exactamente.
Da la impresión que se prioriza mucho lo físico y la atracción, esa primera vista, como se dice, ¿no? Y la sensualidad, sí.
Sí, es lo que vemos bueno, en la sociedad, en la televisión. Y esta palabra también describe la expresión romántica del amor, ¿sí? Es un área importante también que debemos cultivar y no permitir que la rutina apague este romance. Pero, digo, no es el único aspecto del amor. También está fileo, que se usa para describir la amistad y el compañerismo dentro del matrimonio, ¿no? Esto también implica conocerse, hacer cosas juntas, compartir el tiempo, también divertirse juntos. Por ejemplo, cuando le decimos, bueno, me gusta tu compañía, ¿no? Con mi esposo, yo también comparto la vida, los momentos alegres. Pero también incluye cuando tenemos preocupaciones, cuando estamos heridos, ¿sí? No solamente los momentos alegres, sino también los momentos malos, las luchas, tanto los buenos como los malos, ¿no? Nos sentimos amantes, pero también somos amigos.
Es posible, entonces,
es posible
que una pareja de enamorados sean amigos.
Exactamente, sí.
Sí, y el tercer aspecto, que de pronto es el que nos vamos a dedicar un poquito más hoy, es que en la Biblia, en el original, usa la palabra ágape, en el griego, ¿no? Y este aspecto del amor es el amor perfecto, desinteresado e incondicional de Dios. Hace referencia a esa clase de amor. Es la expresión del amor más puro y profundo, el amor que requiere de una decisión de la voluntad. Este amor no se sostiene en lo que haga la otra persona, sino en la decisión de amarla. No es una emoción, simplemente, sino un compromiso creciente con quien se ama, que busca servirlo y entregarse a él.
Bueno, ahora pensando en esto, nos podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Son importantes estas tres clases de amor en el matrimonio? ¿Es importante que se manifiesten todas estas áreas del amor?
Sí, en realidad cada una de estas áreas es muy importante, las tres, ¿no? Si nos enfocamos en una sola, vamos a estar descuidando las otras dos. Y si falta una de ellas, la relación se daña, no va a ser plena.
Muchos hablan de cuando se termina, por ejemplo, este tipo de amor, el eros, decían, ¿verdad? Bueno, todo se terminó, ya no siento más nada por la otra persona y así es que toman la decisión de una ruptura matrimonial, por ejemplo.
Claro, especialmente cuando la relación está basada
en
ese, ¿no? En ese amor, en esa impresión a primera vista, en eso que es de afuera, que es exterior y que es importante, es ingrediente.
Pero no se desgasta también.
No es el único.
Porque con la vejez, con todo, ya no se es la misma persona joven ni bella que se conoció quizá en la juventud.
Claro, hay que esa área igual hay que cultivarla, ¿no? Y mantenerla con, en especial lo que es el romanticismo, como decíamos recién. Podemos estar envejeciendo, pero seguir siendo románticos y cuidando detalles que hacen que esta área no se muera del todo en la relación de pareja. Ahora, si una relación se basa solo en esa, ¿no? Solo en el área que va más relacionada a lo sexual, no va a llegar a tener una intimidad profunda y un compromiso con la otra persona, ¿no? Pero si la pasión, porque si la pasión muere, tampoco nos permitirá disfrutar del plan completo diseñado por Dios. O sea, son las dos cosas necesarias. Uh-huh. Cuando nos dedicamos a pensar un poco en el amor que Dios nos está enseñando, ágape es la palabra usada para el amor que Dios quiere en la Biblia. Y en 1 Corintios 13, el capítulo tan famoso que muchas veces escuchamos acerca del amor,
que se lee en los matrimonios, uh-huh, y en los casamientos, quiero decir, ¿no?
Bueno, la palabra que usa ahí es esta, ¿no? Es ágape. Y ahí dice en los versículos 4 al 8, si lo van a valer ahora en dos versiones.
Bueno, dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
Y ahora en otra versión un poquito más cercana a nuestro lenguaje.
Dice así: tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir.
Muy bien, con esto vamos a intentar entender un poco más sobre ese amor ágape. Existe una dimensión diferente al amor humano y es el amor de Dios, el que tuvo hacia nosotros. Y de eso es lo que Dios nos está hablando.
Y bueno, si también volvemos un poco a la Biblia, que es la fuente de donde aprendemos de ese amor, aprendemos que es un amor sobrenatural. Y en la Biblia, en Romanos 5:8, nos dice justamente eso, que a pesar de nosotros ser pecadores y no merecer el amor de Dios, Él nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Uh-huh. ¿Sí? O sea que Dios actuó en base a su amor, demostrándonos que su amor es incondicional. Esa es la palabra clave de, uh-huh, del amor ágape, ¿no? También en Juan 3:16, Dios expresó su amor al darnos a su Hijo. Una manera, por ejemplo, de medir el amor es por lo que uno da, ¿sí? Entonces Dios dio todo lo que podía. El regalo fue su Hijo, quien vino a vivir y a morir por nosotros. Entonces estamos hablando de esto porque si queremos tener un amor verdadero en nuestra relación, como matrimonio, necesariamente tenemos que aprender cómo Dios amó, ¿sí? Nosotros vemos este amor tan grande y pensamos, ¿puedo yo amar y ser amada de esta manera? No, es la pregunta que nos podemos hacer hoy.
Quizá muchos oyentes confunden cuando están pensando en ese soportarlo todo, como soportar también agravios o soportar hasta la pérdida de dignidad en algunos, uh-huh, casos. Pero, uh-huh, esa me parece que es la diferencia del trato que Dios ha tenido con nosotros, ¿no?
Exacto, sí. Vamos a estar viendo un poco como dos ingredientes de este amor, justamente la paciencia y la bondad. Pero vamos a ver que son ingredientes recíprocos, ¿no? No lo tiene que tener uno solo, sino los dos. Y bueno, vamos a ver cómo si bien no es fácil amar de esta manera, es posible. Es posible experimentarlo y expresarlo así en nuestras relaciones, ¿no? Dios no solo es nuestro modelo, sino que Él también conoce nuestras limitaciones, nos da de su amor y podemos contar con Él. Como leíamos en la Biblia, una de las características de este amor ágape es ser paciente. Y la paciencia no es una virtud o característica que sea muy común. Es algo con lo que de pronto nos sorprendemos que nos falta, ¿no? En, uh-huh, en momentos especiales. Y eso en primer lugar lo decimos por nosotros mismos, ¿no? Muchas veces estallamos. Si nos preguntamos qué cosas me hacen perder la paciencia con mi cónyuge, yo creo que todos podemos pensar en alguna situación, o no. ¿Acaso alguien dice que no, esto no sucede? Cuando no tenemos paciencia, nuestra reacción natural ante situaciones que nos disgustan o cuando las cosas no suceden como queremos, es estallar, ¿verdad? Esa es la reacción natural, enojarnos, exigir.
Ahora, también como vos decías, la paciencia no significa tolerar una injusticia, ¿no? Cuando existe. Uh-huh. Pero el camino correcto no es la reacción violenta o estallar, sino tomar una decisión consciente de no reaccionar mal y explicar cómo nos sentimos afectados por lo que está pasando, o sea, hablar de la situación, tratar de resolverla juntos, decir cómo quisiéramos que fuera o qué cosa espero del otro, qué cambio espero del otro, ¿no? Tal vez mi reclamo no sea el adecuado y soy yo quien tenga que ceder mi derecho de cómo me gusta que se hagan las cosas, ¿no? Digo, como que es algo recíproco en, uh-huh, ese sentido.
Existe un camino posible, es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Y hay que buscar el equilibrio. Estamos pensando que la paciencia debe ser un ingrediente mutuo en la relación. Y paciencia no es pasividad, ¿verdad? No es dejar que las cosas sigan pasando. No significa esto, sino que no es dejar que las cosas sigan así si están mal. Por eso hablamos de un equilibrio.
Claro, tratar el problema y poder buscar la voluntad de Dios en esa relación matrimonial. Yo les invito a poder seguir con este estudio en el próximo programa, si es posible, porque me parece de mucha riqueza para cada uno de los oyentes, sobre todo escuchar el programa, pero después intentar poner en práctica todo esto que puede hacer mejorar la relación entre los matrimonios.
Muy bien, seguimos después entonces. Hasta luego y gracias.
De repente un silencio, todo el mundo está atento y el templo adornado está. Llega el novio y la novia que han decidido unirse, no solo por su voluntad. Ellos se ven muy distintos a otros, un corazón pertenece. De que hay alguien que sabe que sus vidas bien puede guiar, y ahora son sometidos a olvidar los problemas y amarse por la eternidad. Siente la presencia de su Dios que está aquí y el primer invitado que reside allí. Ellos quieren cantarse una bella canción que dice así:
usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico puede dirigirse a temasdeactualidad@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com. Esperamos que el Señor les bendiga y hable en este día. Estaremos orando por usted para que su vida crezca en el conocimiento de su palabra.